A ver, haz tu mejor interpretación de el mago Babidi. Tenemos que decir, pa para pa, insecto, te derrotaré.
Pa para pa.
No, eso suena gallo.
Pa para pa. Te derrotaré, insecto. Pa para pa.
Granuja. Sí, decía, ¿no?
Granuja.
Aschenputtel.
Aschenputtel.
Aschenputtel. La historia de Aschenputtel.
No, le metieron piedras a la panza.
Ajá.
Ahí fue una cirugía inversa, güey. Le metieron piedras en lugar de sacárselas.
Sí. Tenía un poco de riñón en las piedras. Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas o shorts, cortometrajes también. Series, por supuesto.
Que sigue siendo película.
Que sí, sigue siendo película animada o inanimada o stop motion o del tipo que sea, con pues las herramientas que tengamos disponibles. Ya la gente le dio clic. Yo no sé qué tan conocido era este corto. Yo, mi primera impresión es: what the fuck? Desde la escena inicial ya estaba.
¿Ya estabas qué?
Bastante atemorizado.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué, güey? O sea, ya puedo empezar a describir lo que vi.
A ver.
Pues básicamente estaba destripando algo, ¿no? Todavía no sabía de qué se trataba. Y ya estaba, pues, fijando el tono de lo que seguía. ¿De dónde conociste ese cortometraje?
TikTok.
O sea, todo el cortometraje entero estaba en TikTok.
Bueno. No. Me encontré un video que donde explicaban cosas o recomendaban ese corto. Yo no vi el video del TikTok completo. Simplemente. Vi como unos 10 segundos del TikTok que tenían capturas de pantalla. Vi el tipo de arte que tenía y de qué más o menos trataba.
Ajá.
Y no lo terminé de ver para no hacerme spoiler. Entonces dije, esto lo tengo que ver en algún momento. Pero lo vi la semana pasada, el TikTok.
Ajá.
Y a ti te dije hace como 3 días o 4 días, quiero ver ese pedo. Y pues así. De hecho, yo lo acabo de ver, güey, hace 15 minutos.
Yo también, todavía estoy. todavía estoy.
Digiriéndolo.
Digiriéndolo.
Palabra más adecuada, no habría.
Sí. Bueno, gente, si no han visto ese cortometraje.
¿Cómo se llama?
My Little Goat.
Mi pequeña cabra o mi corderito, ¿no? Podríamos decirle.
Sí. Sí. ¿De qué es la birria, güey?
No sé cómo desactivar las pinches notificaciones, güey.
De...
Bueno, la gente no lo va a escuchar, pero igual y tú sí lo estás escuchando.
No, fíjate que no, pero qué bueno que lo dices, bueno. Porque me podría estar pasando y ya lo desactivé. Datos curiosos antes de empezar, pero insisto, la gente lo puede ver completito en YouTube.
Sí, lo puede ver tanto en japonés, como en inglés, como en español.
Ahí creo ya que ustedes me perturbó decidan. Más haberlo escuchado en...
En japonés perturbaría más.
Creo que lo escuché en japonés subtitulado en español.
Uh-huh.
No, sí. Subtitulado en inglés.
Mm,
sí. Y sí siento que estuvo más perturbador, no sé. Pero a ver, datos primero técnicos para no hacer tanto spoiler.
Primero calificación, güey.
Híjole. Mira, me hizo sentir muchas emociones. Yo sí le doy un 19 de 24.
Okay.
No sé si me sesgando porque sea un cortometraje cuando eso no tendría nada que ver. Y estuve revisando la información técnica de el director y la
del tipo de lana.
Sí. Le tuvo que meter mucha lana y se filmó a diferencia de otros cortometrajes de este estilo stop motion. a 24 cuadros por segundo. O sea,
¿Se filmó? ¿Se editó?
Pues dijo que se filmó. Específicamente la parte más dinámica de la batalla final.
Yo le doy un 22. No, 21. Le doy un 21 de 24 gallinas sobre candela. Por la creatividad con la que combinaron un tema muy sensible. Como lo son los gatos ferales. Ah, no, espérate. Ese es otro tema muy sensible, güey. Uf, ya hasta me mandaron mensajes de amenazas de muerte a mí.
Sí,
Sí, que no saben quiénes son, pero que me van a buscar y que me van a descuartizar y que mis pedacitos se los van a dar de comer a sus gatos.
Ya, a ese nivel.
A ese nivel llegaron.
Pero pues da pues un poquito de contexto, ya hace el comercial completo.
Ah, pues hice un video hablando sobre la problemática de los gatos ferales. Los gatos ferales son gatos que en algún momento eran mascota y eventualmente por circunstancias que haya sido, ya sea por la irresponsabilidad de los dueños o porque se escaparon o porque a los dueños de plano les valió madre y simplemente los fueron a tirar al cerro, ya no viven en casas o se están saliendo constantemente de las casas.
Ajá.
Entonces, como no están viviendo en casas y no les proporcionan el alimento, pues los gatos tienen obviamente que buscar su alimento, tienen que cazar. Y di los datos acerca de cuántos animales mueren en Estados Unidos a causa de los gatos que salen a cazar. Y di otros datos acerca de que en Australia pues están tomando ciertas medidas, particularmente se le dio luz verde para que personas los pudieran cazar sin repercusiones. O sea, les dijeron, ok, cácenlos porque el 90% de nuestros reptiles que tenemos aquí en el continente son endémicos. En ninguna parte del mundo, otra parte del mundo se pueden encontrar. Y los gatos los están chingando.
Ajá.
Que los gatos, como en muchas partes de todo el planeta Tierra, pues llegaron gracias a los colonizadores.
Ajá.
Eso fue como a principios de 1800, algo así.
También las palomas, ¿no? O sea, las palomas pueden
pues
volar.
Muchas pues, especies, pero la rata, las palomas, los perros, virus. ¿Qué otra cosa podría decir? ¿Eh?
Virus.
Pues sí, papiloma, herpes, la viruela, muchas cosas. Y como las especies de Australia no están adaptadas para poder defenderse o tan siquiera escapar, o sea, simplemente dicen, ¿qué es eso? No sé qué es. Y el gato pues llega bien concha, bien a gusto y lo caza. Y
Puma bonsai. ¿Qué chinga? O sea, ¿con qué sí lo compararían?
Sí, o sea, ni siquiera lo ven como una amenaza, güey. No intentan escapar. Y pues, o sea, hay datos, obviamente, pues hay todavía ciertas cositas que faltan estudiarse más a fondo para tener el panorama al 100%, pero lo que se sabe, pues es que de manera directa o indirecta han aportado a la extinción de decenas de especies, los gatos, a nivel mundial.
Decenas.
Sí, decenas. Yo compartí esa información, güey.
O sea,
yo no dije, yo creo esto.
Ajá.
Yo no dije, yo opino esto. Yo no dije, yo quiero que pase esto. Yo compartí la información de acerca de notas y artículos que se tienen. Ajá. Nada más.
Culparon al mensajero. Bueno,
ahora culpan al mensajero en lugar del mensaje, güey. Se enojan con la persona que comparte la información en lugar de enojarse con la situación, güey.
Sí.
Me están culpando a mí de que yo soy un maltratador de animales y que yo estoy incitando a que vayan a matar gatos. Cuando yo en ningún momento dije eso, güey. Yo nomás dije lo que está pasando en otros lados.
Ok.
Pero igual, o sea, yo no comenté nada, no le respondí a nadie.
Solo viste.
Simplemente estoy viendo el mundo arder, güey. Estoy pensando hacer un video de perros. O sea, de la situación en la isla de Canarias, en España. Está pasando algo similar que en Australia. También ya dieron luz verde para que los casen.
Ajá.
Porque todos los perro lovers, máximo respeto para los michi lovers y para los perro lovers.
Ajá.
Pero los perro lovers estaban diciendo, ¡a huevo! ¡Arriba los perros! O sea, cuando yo no estoy diciendo que los perros sean mejores, güey. A mí me maman los perros y los gatos, los dos. Pero entiendo que si no se tiene controlada ciertas situaciones, se puede volver algo peligroso para la fauna autóctona y nativa, güey, de ciertos lugares. Ajá, y luego los Michi lovers pues andan diciendo que yo soy muy culero con ellos. Entonces, yo no estoy ni de un lado ni el otro, pero como no he hecho el video de la parte contraria, pues suponen que yo estoy de ese lado.
No, pues sí está bien que planees hacer el de los perros. Suena que va a haber igual gente que no entendió el mensaje, ¿no? Gente...
A lo mejor ese güey que me mandó la amenaza de muerte va a decir, ah, perdón, pana. Ya después, sí. No sabía que usted era un hombre de cultura.
Como que ya hacen falta reinventar los cuentos infantiles, ¿no? O tener cuentos infantiles apropiados a nuestra época que no hagan que caigan en pues ese tipo de actitudes, ¿no?
O sea, sí.
No ahorita de adultos, sino... Pero está difícil, ¿no? La gente que es o hemos sido usuarios de TikTok no existía cuando tenías el libro de la SEP de perrito, ¿no?
Fíjate que cuando llevaba como 120 reproducciones en TikTok, me lo censuró.
Ah, ok.
TikTok inmediatamente le puso al video, lo blurió. Y te estaba el mensaje de que este video puede contener temas que pueden ser sensibles para ciertas personas. Y decía, ¿aún así quieres verlo? Uh-huh. Ya te ponía un filtro, ¿no? Un pasito extra. Uh-huh. Pero no me lo eliminó, simplemente te mandaba un mensaje antes.
Ajá.
Blureado. Pero Facebook no. Y pues qué chido, güey. O sea, me está dando dinero. Pero yo al principio me molesté con TikTok porque dije, pues, o sea, yo no estoy diciendo nada malo.
Pues no.
Pero, ok, entiendo, sí, que pueda molestar a ciertas personas o que pueda hacer sentir mal a ciertas personas. Ya después, cuando me llegaron todos esos mensajes culeros en Facebook, dije, ya. Sí, TikTok sabe lo que hace. Porque TikTok te da mucho más alcance, güey. Y ya tiene más del 500,000, o sea, en 2 días, güey, ese video.
En Facebook.
En Facebook. Okay. TikTok no llegó a los 200 reproducciones. Pero Facebook en 2 días, arriba del 500,000. Y las reacciones, güey, o sea, ya tiene más de 12,000 reacciones, más de 10,000 comentarios, o sea... No. No me dejan de salir notificaciones, güey, una tras otra en el celular. Pa.
Pues también
está feo, está feo.
Tiene la temática como para hacer un corto, ¿no? Al respecto. De hecho, no sé si has visto Sandman.
No, Netflix. La serie de Netflix, ajá. No.
Creo que hay un episodio... No me acuerdo estrictamente si es de esa temática, pero... bueno, o sea, no pretendo hacer spoiler, ¿no? Pero se supone que Sandman es un personaje que pues es el dios del mundo de los sueños, digamos, ¿no? Sí. Y hay un episodio en particular que aborda el tema de que los animales también sueñan. Entonces se les manifiesta a gatos como si fuera la deidad de los sueños de esos. Y se juntan los gatos así como a hablar de que de sus propios mitos y así, ¿no? O sea, gatos callejeros. De eso no va la serie, ¿no? Pero... está muy, muy interesante ese episodio en particular. Porque hasta donde yo recuerdo, ese está animado. O sea, el resto es live action. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Pero decía lo de los cuentos porque no sé si tuviste chance o de revisar. Pero pues como a todas luces sonaba este corto, todavía no hablando de qué va, como a un cuento infantil conocido.
¿Cuál? ¿El de Caperucita?
Es el primerito que uno pensaría, ¿no? Caperucita Roja, la historia del lobo y así. Pero también tiene cierta similitud con la de los tres cochinitos, también porque pues sale un lobo, ¿no? Pero yo no lo sabía, y ahora sí espero que no sea spoiler, porque pues se publicó en 1812. Ya hubo tiempo para el respecto a investigarlo. The Wolf and the Seven Young Goats es el nombre en realidad original en alemán. No lo podría pronunciar. Pero es un cuento de hadas técnicamente. O sea, está clasificado como tal. De los super populares hermanos, los hermanos Grimm.
Ah, pensé que los hermanos Rousseau.
También son muy populares. Sí.
Actualmente para los cuentos no infantiles.
Ajá, sí. Los Rousseau. Pero sí topas pues a los hermanos Grimm.
Sí, claro. Los de Blancanieves. Los de Cenicienta.
Sí, mira. Jacob y Wilhelm. Académicos. Filologistas. Investigadores culturales. Lexicógrafos y autores. ¿Qué hace un
filólogo?
No sé. Filólogos.
¿Habla acerca de cosas que le gustan? Queda muy ambiguo, ¿no?
Espérame, es amante de la palabra.
Pues técnicamente un podcaster es un amante de la palabra, ¿no? Técnicamente.
Pero sería de la voz, ¿no? Filología. Estudio de la... No sé. Se suena raro, ¿no? Love of Word. Pero sí, pudiera ser. El punto es de que, pues, escribían, ¿no? Y, pues sí, justamente son muy, muy, muy conocidos popularizando historias que incluyen, por ejemplo, Cinderella, que es
Cenicienta.
Cenicienta. Aschenputtel es el nombre original en alemán. No sé cómo se escriba. Pero ¿cómo se pronuncia? Pues se escribe Aschenputtel con doble
T. ¿As con doble S?
A-S-C-H.
Ah, no.
Asch.
¿Como ceniza?
No, ese sería Ash sin la C. A-S-C-H.
Ah, ok.
A-S-C-H-E-N como Aschen. P-U-T-T-E-L. Aschenputtel. Bien.
Aschenputtel.
Aschenputtel, la historia de Aschenputtel. sí.
Suena como a que no se emputen, ¿no?
Como a...
Aschenputtel, no se emputen.
Exacto. The Frog Prince, supongo que el ¿cuál será el de que besan al sapo, ¿no? Uh-huh. Palabras limpias.
La princesa y el sapo.
Ah, ok, sí. Y Hansel y Gretel también. The Little Red Riding Hood, que sería la caperucita roja.
Está roja y el lobo.
Pero no sabía que ese era el nombre original. The Little Red Riding Hood. O sea, a Riding Hood es lo que...
La capucha.
La capucha, pero para andar en... cabalgando, ¿no?
Ah.
O sea, Riding Hood era específicamente para eso. Como referencia...
Ataque a los titanes.
Attack of Titan.
El capítulo cuando se están ocultando de la titán hembra.
Exactamente. También tienen a Rapunzel. Tienen otro que se llama Rumpelstiltskin, que ese sí me suena mucho, pero no me acuerdo de qué va esa historia. Pero bueno, también tienen The Sleeping Beauty, La Bella Durmiente, Snow White, Blancanieves. Y
sí, todo lo que se apropió Disney para sacar dinero en sus primeras películas de animación, uff, ahí está.
Sí, también la de los siete enanitos, ¿no? Y todo. Bueno, pues ellos, los hermanos Grimm, también son los autores, en este caso, de The Wolf and the Seven Young Goats. Y básicamente es la inspiración de este corto, salvo que tiene diferencias. En particular...
El abuso sexual infantil. Ya lo dejamos, ya lo dijimos, ya, ahí está.
Bueno, no he leído el título, el libro original, pero no sé si lo tengo o no. Pero iba a decir más bien el orden cronológico. O sea, en el corto empieza con destripando al lobo.
¿Crees que era un lobo? Yo lo vi más como un oso.
Ok. Yo lo vi como un lobo.
El primerito.
Lo primero que están destripando, yo lo vi. Pues no lo vi. No, es que yo no entendía qué era, güey. O sea, yo estaba todo, what the fuck, ¿qué voy a ver? Y luego aparece un lobo, ¿no? Y pues son ovejitas.
Pero eso fue allá al final.
Claro, por eso, pero...
En el acto final.
Bueno, yo te estoy hablando que en la historia en la que está inspirado y el autor lo
sí, dice. sí. Por eso se llama El Lobo y los Siete Corderos.
No empieza con el lobo destripado, ¿no? O sea, es una historia más lineal. Y adelantándome, ya ves que al final aparece un zapatito en el río.
Sí.
Bueno... Habrá que ver que cómo lo interpretamos aquí, pero en esta historia original...
Le aplicaron la de los cárteles y los mafiosos, güey.
Que le puso unos zapatitos de concreto, pero en el estómago.
No. Le metieron piedras a la panza.
Ajá.
Ahí fue una cirugía inversa, güey. Le metieron piedras en lugar de sacárselas. Sí.
Tenía un poco de riñón en las piedras. Bueno, y le hizo eso al lobo, pero se supone que se lo hace sin que sepa. O sea...
Ok.
De repente lo abre al lobo, saca a las...
¿Cómo que? Los corderos.
A los corderitos. Hasta donde tengo entendido, en la historia original saca a todos los corderitos. No voy a hacer spoiler todavía.
Güey, esto ya estás haciendo spoiler. Ya dijiste que acá no lo saca.
Ok, está bien. Le pone las piedras y lo cose sin que se dé cuenta el lobo. O sea, no sé si es posible que te hagan una cirugía de ese tipo sin que te des cuenta.
Sí, sí se puede.
Bueno.
Pues así es como pasa siempre en las historias de...
Bienvenido al mundo de...
Gracias por el riñón o...
Por eso. Bienvenido al mundo de las piedras en el riñón.
No.
Sí, en un espejo. No. Ay, güey, qué oscuro, pero sí. Suena el intro de una creepypasta. Pero bueno, es una historia de un cuento infantil, ¿no? De 1812 cuando
cuando apenas estaban empezando a meter a los gatos a Australia.
¿Ah, sí? ¿En qué fecha fue?
A inicios de los 1800.
Es casi contemporáneo de el inicio de la independencia. No. 1810, México. Finaliza la independencia, ¿no? Ah, no. Celebramos el inicio de la independencia.
1810.
Ajá. ¿Por qué celebramos el inicio y no el fin?
No sé. Me faltó verme un poco más revolucionario y punk y manifestarme en el kinder de mi hijo. Porque... andaban festejando y celebrando a Cristóbal Colón, pero pues ya será en otra ocasión.
Ok. Pero eso es 1512, ¿no?
Uh-huh. Sí, antes.
Sí.
Varios siglos antes.
Tres, para ser exactos. Pero ya, cuentan con varios. Bueno, el punto es de que en la historia original le cosen otra vez con las piedras en el estómago y el lobo se despierta sin saber qué pedo, pero con mucha sed, y que dependiendo de la historia, o sea, de la versión de la historia, porque seguramente hicieron reboot y así, en uno el lobo se acerca a tomar agua a un río, y en otro se acerca a tomar agua en un pozo, pero da lo mismo porque el lobo se cae y se mete al río o al pozo y muere ahogado.
¿Le cambia los corderos por piedras?
Sí, le cambia los corderos por piedras.
Eso no dijiste, güey.
Bueno, traté de comunicar eso. La mamá lobo en este caso, la mamá cordero en este caso, perdón, como me imagino para que no sospechara y fuera a cobrar venganza o lo que sea, le pone las piedras. Entonces cuando despierta el lobo siente que le dio mal del lobo, ¿no? O mal del cordero.
No despierta.
En la historia original, güey.
Ah, en la historia original.
En la historia original despierta el lobo con mucha sed, es lo que estoy diciendo.
Ay, güey, mi mente. Mira, voy a tener que hacer un Christopher Nolan, güey, y poner en blanco y negro cuando estés hablando de la historia original. Y una color, no, un filtro rojo cuando estemos hablando de la, del reboot.
Pero todavía no estoy hablando del reboot. Por eso dije 1810 no es spoiler. Y entonces termina en eso, ¿no? El lobo se despierta sediento y se cae y se ahoga, ¿no? Esa es la historia original. Ahora sí. ¿Quieres hablar algo respecto al corto que acabamos de ver?
Sí. El cortometraje inicia donde una mamá cordero mete cuchillo, saca las tripas y después de hacer eso va a sacando a unos bebés corderitos del interior de una criatura. Todavía no sabemos exactamente qué es. Los comienza a contar y dice, falta un güey. Bueno, vamos a ver qué pedo. Posteriormente, estamos dentro de una pequeña cabaña. Y vemos que la mamá cordero dice, ahorita regreso. Ah, no, me acabo de saltar una parte, güey. Posterior a que lo saca y dice, falta uno. Inmediatamente la siguiente escena, vemos que está llevando de la mano a un pequeño cordero, güey. Vemos que el niño se jalonea, no quiere participar en esa interacción. Y una vez de que llegan ahora sí a la cabaña, vemos que el pequeño cordero que lleva de la mano en realidad no era un cordero, sino que es un niño como con una capucha, como una
borrega. Una hoodie, como la de Caperucita.
Sí. Y que tenía orejitas de borrego, entonces por eso a la distancia se veía que era un borreguito. Ajá. Y pues ahí se nos hace raro porque la mamá le comienza a hablar como si fuera su hijo, cuando pues, vemos que biológicamente no lo son. Tal vez adoptó, no lo sé. Ajá. Lo recogió así de la calle.
Pero como le llama como su hijo y todo, pues todavía dices, puede ser.
Y ya nada más vemos que dice la mamá cordero, en un ratito regreso, voy a buscar frutas. Le cierra la puerta y le dice, no se salgan porque es peligroso, puede venir el lobo, o no sé. No se salgan, cierra la puerta, se va. Y en eso vemos que regresan a cuadro los demás corderitos. Y vemos que todos están, ya sea que les falte un pedazo de pelo, o que tengan un ojo chueco, con moretones, o físicamente maltratados se ven. Algunos más que otros. Y entonces, pues se quedan pensando, ¿este güey si es nuestro carnal o no? Porque está medio raro, ¿no? Se ve diferente. Y vemos que el niño se quiere salir, pero los otros corderitos evitan que se salga. Le cierran la puerta y le dicen, no, mamá dijo que no nos saliéramos. Puede venir el lobo. Y pues, vemos que el niño se quiere escapar por la ventana. Y justo cuando se va a escapar por la ventana, se mueve un espejo y hace que el corderito, uno de los corderitos se vea en el espejo y él mismo se espanta por el aspecto que tiene.
Lo que eso hace niño, pensar que no ha ocurrido mucho tiempo entre el inicio de la historia y ese punto, ¿no?
Como no lo sé.
Que no se haya visto en el espejo.
Podría pasar mucho tiempo sin haberse visto en ningún espejo nunca.
Okay.
Tal vez es la primera vez que se da cuenta de su existencia.
Ok.
Uh-huh. Sí, antes nunca se había preguntado nada acerca de su ser. Y pues al ver que los niños están físicamente mal, en particular ese güey que se acababa de asustar con su propio reflejo, decide no escapar y darle su prenda para protegerlo. Y pues ya en ese momento ve que los niños no son malos, que no le quieren hacer daño, simplemente pues han pasado por circunstancias feas. Y en ese momento ya es cuando dicen, el lobo está afuera. Y se comienzan a esconder todos rápidamente, excepto pues el niño humano, porque pues ese güey no sabe qué pedo, no sabe a qué se refieren con el lobo. Y ya, eventualmente el lobo entra y le dice, güey, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, no le dice tal cual así, tú eres mi hijo, ¿por qué estás aquí? Pero en ese momento vemos que literalmente se le deja ir, desgarra la ropa.
Es un ser humano, pues, eso falta mencionar, ¿no? O sea,
sí, o sea, es...
Con un teléfono.
Era su mamá. O su papá.
Era su papá. O sea, quien abre la puerta es un ser humano, hombre, adulto. Y trae un teléfono, de hecho. como si estuviera llamando o algo así, ¿no? Y se le acerca.
No, estaba bloqueado.
Bueno, pero le dice así como de que te he estado buscando. O sea, como que se empiezan a invertir los papeles, ¿no? Así como de que, o sea, todo confuso hasta ese momento. Y se pone todavía más confuso porque pues como que te dan a entender que el niño no estaba perdido, sino estaba escapando, ¿no? Porque de repente, bueno, esa ya es mi interpretación, o a lo mejor ambas, no lo sé. Porque los corderitos, no es como que cuando entra dice, ay, no es el lobo, estamos a salvo, ¿no?
A mí lo que me gustó es de que nos pone como espectadores en el papel de las víctimas, pero al mismo tiempo víctimas de lugares diferentes. O sea, en el caso del niño humano, es víctima de su papá.
Ajá.
Los corderitos también son víctimas del papá del niño humano. Pero lo que me gustó es que no lo sabíamos en un principio.
Ajá.
Entonces, esa parte de que... bueno, ya no sé cómo lo quería conectar, güey. Pero, muchas personas pueden ser víctimas. Algo así quería decir, güey.
Ya, ya, ya. Yo lo que interpreté en ese punto era de que, por ejemplo, en la historia, en los cuentos clásicos, pues te lo dejan de manera metafórica, ¿no? O sea, que el peligro no es un lobo, ¿no? Sino qué es lo que puede representar el lobo. Y en el corto lo ponen con como algo ya más tangible, ¿no?
No, tampoco.
Ok. O sea,
no.
Es que es al mismo tiempo para los corderitos. El lobo sí es el peligro al que se veían amenazados. Pero, o sea, como cuento infantil es como decir qué es lo que puede ser ese lobo, ¿no? Sin embargo. No. ¿Eh?
¿Qué? Sin embargo, ¿qué?
Sin embargo, leyendo las propias palabras del director, que déjame ahorita lo vuelvo a ver, Tomoki Misato, de la Universidad de Tokio, me parece, si no ahorita lo vuelvo a revisar, menciona que de alguna manera lo que quería lograr con eso, y ahorita estoy tratando de encontrar la cita tal cual para no estar mintiendo, era de que, pues eso, o sea, de que los miedos podían venir de diferentes pues formas, ¿no? No sé qué tanto lo logró, pero...
¿Esa es la cita?
No, esa no es la cita.
Ok. Miren, les quiero hablar acerca de números, acerca de delitos sexuales en la niñez de México. De acuerdo a datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el 2015 en el país, se cometen al menos 600,000 delitos sexuales cada año, donde 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad. Además, la mitad de delitos sexuales son cometidos en el hogar y el 60% de las veces por parte de familiares o personas conocidas. Hombres en casi todos los casos. Entonces, pónganse chingones y ya déjense de chingaderas también. De acuerdo a estos, ¿cómo te había dicho? A esta comisión, el abuso sexual infantil tiene impactos emocionales, físicos y otras cosas. Ajá. Uh-huh. Sí. Bueno, pues no quiero entrar tanto en detalles porque pues si de por sí ya es complicado el tema.
Sí. De a ver si no lo censura YouTube, pero bueno, lo intentaremos. Ya encontré la cita, perdón. Tal cual, la descripción del propio director dice: la historia está basada en el cuento de The Wolf and the Seven Little Goats. El tema principal es la locura de los padres. O sea, The Parents' Madness. Dice, el rechazo es un problema y es al mismo tiempo un crimen, pero La sobreprotección no se considera como tal. Sin embargo, eso hace que los niños pierdan la oportunidad de aprender por sí mismos. O sea, eso es lo que menciona. Dice, a través de esta película lo que quería era poner la pregunta sobre la mesa de si el amor excesivo de los padres es un acto de amor o de justicia o un acto de locura, ¿no? O sea, como de qué... ¿qué tanto es suficiente para la protección de los menores y qué tanto es no permitirles experimentar y saber los peligros por sí mismos, ¿no? O sea, tal cual, mente. Y ya.
¿Cuántas veces lo vas a repetir de formas diferentes, güey?
Perdón, es que lo encontré así. Y de aquí saqué lo de que fue filmado en 24 cuadros por segundo. Y la verdad no estaba seguro de que fuera stop motion. Obviamente.
Yo no creo que haya sido filmado, güey. Yo más bien creo que fue montado. Pues ya los fotogramas.
La parte más difícil fue la escena de acción de la segunda parte. Combiné 6 marionetas y moví la cámara de manera dinámica para lograr la toma.
Claro, sí. Se ve cómo se mueve. Primero pareciera que es en primera persona, pero después vemos que el niño avanza.
Uh-huh.
Sí. Pero que la cámara se mueva no quiere decir que es grabado. Quiere decir que fue moviéndola. Es que mira, en todas las demás tomas, los personajes son los que se mueven.
Uh-huh.
En esa toma en específico, lo que pasa es que la cámara va avanzando y girando.
Ok.
Ahí es al revés.
Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero entonces no fue... No, tú lo que me
la estás... La movió un poco, tomó una foto. La movió un poco más, tomó otra foto. La movió un poco más, tomó otra foto.
Sí.
¿Sí? ¿Qué?
¿No estamos diciendo lo mismo entonces?
No, tú estás diciendo que se grabó. Eso no es un stop motion, güey.
No, pues, pero, o sea...
Yo te estoy diciendo que yo no creo que se haya grabado. Editado en 24 cuadros.
Ah, ya te entendí, ya. Bueno, tomó por cada segundo que quería de video 24 fotos.
Sí, eso fue lo que ya dijiste 3 veces.
Sí, está bien. Pero sí, no fue un video, tampoco fue ¿cómo llamaríamos? Estilo tipo stop motion. Como no fue como Lego Movie, ¿no? O sea, de Lego Movie sí fue renderizado en 3D. Dando el estilo del stop motion. Sí, ¿no?
Se llama animación, güey.
Ay, güey. Está bien.
Es animación por computadora, lo de Lego.
Sí.
Ajá.
Pero el stop motion también es un estilo de animación.
Sí, pero no es por computadora. Ahí es la diferencia.
Por eso estoy queriendo aclarar. Una cosa es una animación stop motion.
Sí, güey.
Y una animación por computadora que la haces con el estilo visual de haberlo grabado estilo tipo stop motion.
Sí, güey.
Ok. Está bien. ¿Y qué opinas cuando hacen su oveja sorda? O no sé cómo llamarle, güey.
Sí.
Estuvo muy
cagado. Sí, su meca oveja.
Una oveja sorda.
Oveja sorda, queda bien. Me gustó. O sea, pues digamos que es una metáfora, ¿no? De la unión de los corderitos para combatir el mal.
Sí.
Sí, me gustó. Visualmente, pues es atractivo. Me recordó mucho. Hay una caricatura, una serie en donde pasa eso, güey. Pero no me acuerdo cuál es. Y es una como así de hace 5 años para acá.
¿En Steven Universe?
No.
Pues no sé.
¿Quién sabe?
Suena que es relativamente... común ese recurso, pero sí, puede ser. Lo que no encontré, fíjate, es cuánto se tardó en hacer eso. Sí se ve bastante complicado. Pero lo mandaron como a un concurso que se llama Young Guns Work. Y es como un portafolio para premios de profesionales creativos de menores de 30 años, incluyendo diseñadores, ilustradores y entrepreneurs. Pero lo que no sé si ganó. Yo me imagino que sí. Pero bueno, lo tendría que revisar. Y bueno, ¿tenemos algún tráiler? Tengo un tráiler.
De mi parte, no.
No sé si tenemos esa producción para ponerlo, pero o si ya lo viste, pero el de Dragon Ball.
Me enteré de que van a sacar una nueva serie animada de Dragon Ball con un estilo más infantil y caricaturizado.
Ajá, pero ya salió el tráiler de Dragon Ball Daima.
Así se llama. Así es, se ese llama. El que dices.
Sí, sí, Daima. Sí.
A ver, este teaser trailer 2024. Ok, hay una recapitulación, me imagino, ¿no?
Sí, de... hace un conteo, empieza en 1986.
86, ajá, Dragon Ball Z, Simón. Ajá, Dragon Ball Super, Broly.
Pero fue película, pues. Esta es una saga. Escrito original, Akira Toriyama. O sea, no es un Dragon Ball GT.
Una nueva serie comienza. Una historia.
El 40 aniversario de Dragon Ball.
El que me dio risa fue Mr. Satán, güey. No, Mr. Satán no se parece a Mr. Satán, güey.
Pues no.
No mames, el maestro Roshi está igualito a Krillin.
Sí, sí, sí.
A Tenshin Han.
Sí.
Bueno, pues se parece a cualquier pelón, ¿no?
Sí. Trunks y Goten.
¿Es Goten?
Pues sí. Pues ese sí son bebés, los demás son niños.
Pero, no mames, Trunks se ve más chico que Goten. Y según yo, Trunks sí, es mayor.
Un año mayor, sí. O sea, van a ser Dragon Ball Rugrats. Por lo que estoy viendo. Y una esfera del dragón, una estrella.
A ver, haz tu mejor interpretación de el mago Babidi.
No me acuerdo.
Te voy a decir cuál es el guión.
Ajá.
Y los dos lo interpretamos, ajá, y a ver a quién, ajá, le sale mejor. Tenemos que decir, pa para pa, insecto, te derrotaré. Pero intenta actuarlo.
¿Voy yo primero?
Sí, tú primero.
Es que no me acuerdo si... ¡Pa para pa! No, eso suena a gallo. Suena a esos relojes. ¿Te acuerdas de esos relojes que eran como despertador que tenía sonido de gallo? O sea, era un reloj.
Suena un reloj digital, un gallo.
Pero el de...
No, debe ser algo como pa pa pa. Te derrotaré, insecto. Pa pa pa.
Granuja, sí decía, ¿no?
Granuja.
Sí, sí, sí. Entonces están viendo en Crunchyroll. O sea, básicamente hay unas deidades que están viendo Crunchyroll en unas pantallas grandotototas, ¿no? Y como que ya se aburrieron. Y dijeron, güey, ya no hay nuevos episodios de estos güeyes, ya nos están peleando. Y dice, güey, en el otro universo seguía todavía porque pues era GT, ¿no? Y entonces creo que están haciendo un GT en el universo original. del que la gente se quejó.
Bueno, el mira, pues aquí es... Goku se ve grande. Yo lo veo grande.
Sí, sí, sí. Sí se ve grande. Pero...
¿Quién sabe? Pues a ver qué pedo, güey.
Daima yo... significa algo así como malvado. Sí.
Pues a ver qué pasa, güey. Mucha gente se quejó también con el cambio del estilo de dibujo. Con la nueva serie de los Jóvenes Titanes. O sea, nueva en su momento, güey, que ya tiene como 5 años, yo creo. La de los Jóvenes Titanes.
De caricatura.
Sí, pero ¿cómo se llama? Go. Teen Titans Go, así se llama. Y los hicieron más cabezones, más chibi, igual que acá. Y le metieron a lo güey de humor. Y fíjate que a mí me gustan mucho las dos series, güey. Tanto la original, que es más seria y oscura. Oh, somos DC. Y como esta nueva también, güey. Porque le meten un montón de chistes y referencias a un montón de cosas.
Ay, cuando sale Batman.
Sí, cuando sale cualquier otro superhéroe de DC. Incluso de Marvel, güey, han llegado a salir referencias.
¿Sí? Sí. O sea, sí los he visto, pero no así consecutivamente.
Salen chistes de física, güey.
Pues sí.
Te he mandado así, bueno, hace yo varios años.
Sí, pero el que más me gusta es donde no sé si la canción no es la original de esa escena, pero el señor de la noche y sale, o sea, Batman persiguiéndolos y destruyen su vehículo, el batimóvil y está en la batimoto. Y la otra es, y el señor de la noche y les destruyen la moto y sale como en el batipatín del diablo, ¿no? Y le destruyen el patipatín del diablo y vuelve a aparecer el batimóvil. Y así es como...
Ya sé qué hice, güey, con mi escena. Me acaba de hacer clic.
Ajá.
Sí. Es que tengo una escena para capturar pantalla ya con nuestras dos esquinitas de tamaño pequeño, güey.
Ajá.
Pero no tengo configurada la entrada de audio. Entonces tiene como 3 entradas de audio. Por eso se hace un desmadre. Ya. Lo acabo de pensar. Una tuya, otra de la captura de pantalla y otra de mí.
Ok.
Y tengo que acomodarlo específicamente que solo sea de la ventana que estoy capturando para que no salgas tú también en el audio.
Ok, creo que sí te entendí.
Bueno, pero ya eso es algo que tendré que acomodar después.
Bueno, ¿tenemos alguna recomendación?
No, güey.
Aparte de esto, no. Aparte del corto, ¿no has visto otra cosa?
Sí, vi la película de Casandro, donde está actuada por Gael García.
Ya. Pues fíjate que... Y bueno, ¿y qué tal? ¿La recomiendas?
No la recomiendo.
Ok.
Que Prime la quiso empujar a huevo, güey, para que la gente la viera, porque la metía mucho en sus pinches comerciales, en YouTube, y cuando iniciaba sesión en Prime Video, te salía hasta arriba. No la recomiendo. Lo que sí recomiendo es que vean el documental de Casandro, güey. Ese sí es una buena película acerca de ese luchador, güey.
Ok.
Ese documental ya debe de tener como unos 15 años, yo creo. La recomiendo muchísimo. Sí. Acá, no sé, como que la quisieron llevar más como por el origen. Y ya para cuando se pone a pelear, ya pasó más de... O sea, cuando a pelear chido, pues ya como más reconocido en la Arena Ciudad de México...
Ajá.
Para ese momento ya cuando se le comienza a reconocer como Casandro, el exótico que pelea con los Highlights en la Arena Ciudad de México, para ese entonces ya faltan 20 minutos de película, güey, entonces como que no brilla tanto, es más como la historia de origen, sería más como para una trilogía y para la segunda parte sí estaría chingón, güey. Así, pero no creo que vaya a pasar eso.
The Rise of Casandro. Y después
Revenge.
¿Cómo es? La tercera del Nolan.
Caballero de la Noche Asciende.
Ajá. Casandro Asciende. Sí, sí pudo. Pues fíjate que yo vi la de Sobreviviendo a mis 15.
Uh-huh. Sí, es una buena comedia.
Sí, pero significa. De hecho, tiene un montaje bien extraño, güey. O sea,
por ejemplo. Ah, ya sé que sí recomiendo. Ahorita está en Netflix. Acaban de meter otra vez a la plataforma la serie de Hunter x Hunter.
Ok.
La serie animada del 2011, me parece. Véanla. Yo acabo de iniciar el primer capítulo apenas ayer. Porque yo en su momento no tuve la oportunidad de verla. No la quise ver pirata todavía. Entonces.
Es una buena oportunidad.
Ajá, sí. Si ahorita tienen la chance de verla, pues aprovechenla.
Bueno,
y bueno, entonces, ¿qué pasó
con los 15? Yo no puedo decir 15? Que. O sea, yo digo que la vean palomera. O sea, está palomera nada más. Y me pareció curioso de que existe en el mismo universo que. Fresas contra. Mis Reyes contra Godines. Esa no la he visto, no la puedo recomendar. Pero.
¿Salen referencias o simplemente porque es el director o algo así?
Ahí va. También comparte universo con Cindy la Regia. Salen actores, escenas y todo. Y realmente hay una escena posqueretos que confirma que existe en ese mismo universo, ¿no? Tiene un montaje extraño, güey. O sea, termina como de que ya se acabó la película. O sea, como si algo hubiera ahí fallado en el montaje. Pero está entretenida la historia. O sea,
¿sabes qué otra película muy popular y que ganó muchos premios?
Ajá.
¿Tiene un montaje extraño?
¿Cuál?
Parasite.
Ah, no. Pero aquí extraño en plan de como de güey. O sea, algo les falló.
A ver, ¿en qué momento hay un plot twist que digas a partir de aquí comienza el viaje del héroe? ¿Tiene tanto si no tiene ninguno?
¿En la del Sobreviviendo a mis 15?
No, Parasite.
Ah, pues cuando encuentran que vive gente en la misma casa donde.
¿Eso en qué parte es? O sea, ¿en los últimos 10 minutos?
No, como a la mitad.
No mames, no.
¿Como a las 3/4 partes? ¿O estoy adivinando?
Más o menos, si no es que todavía más lejos.
Güey, pero, o sea, no existe en el mismo nivel de comparación Sobreviviendo a mis 15.
No, yo no estoy diciendo que se puedan comparar. Ajá. O que no, o que sí o que no se puedan comparar. Ajá. Solo. Me dijiste que tiene un montaje extraño y recordé que Parasite tiene un montaje extraño. Refiriéndonos a extraño a diferente al promedio.
Aquí yo me
refiero. Que puedas entender cuál es el principio, el desarrollo y el final.
No, aquí yo me refiero a que hay escenas donde están cortadas de manera muy brusca y se meten otras de manera muy brusca. O sea, como si lo hubieran hecho con prisa la edición, güey. Pero, o sea, en cuanto a contar la historia, está bien simple la premisa, güey. O sea, es una serie de mujeres, de un linaje de mujeres que siempre han festejado sus 15 años. Y que al vestido le van agregando aditamentos hasta tecnológicos, güey. O sea, no quiero entrar en.
Bueno.
No quiero entrar en tanto detalle. Pero el chiste es de que la mamá le está transmitiendo a la hija como de güey. O sea.
¿Por qué fuiste al cine a ver esa película en particular?
No me tocaba elegir película al cine. Dejémoslo así y acepté. Dije, jalo. Me divertí con la de Cindy la Regia, güey. Esa todavía la recomiendo palomera. Y fíjate que esas dos películas, y yo creo que la de Godínez también va por ahí.
Yo no he visto ni una de esas tres.
Bueno, es el mismo director, pues, y creo que el mensaje o el tema que tiene es el diálogo interno o el conflicto interno entre decir, Sí, soy un ser independiente que puedo decidir mi propio futuro, pero al mismo tiempo soy la suma de toda la gente que me rodea. Y pues como que ¿por qué voy a pisar mi propia historia, no? Y en esta de Sobreviviendo los 15 es así, güey. O sea, como que la chica dice, yo quiero que mis 15 sean así, queriendo impresionar a otra gente, güey. Y esa gente, cuando le empieza a conocer de dónde viene, o sea, su historia, de su familia, así, güey, la aprecian más por lo que ella estaba despreciando de sí misma. Y su familia dice como de que, güey, todos tienen una expectativa de cómo deberían ser sus 15. Y hay un punto donde todos están súper divertidos en la fiesta, menos ella, güey. Y yo lo interpreté así, güey. Imagínate que es como ir a tu propio funeral, güey. Un decir, pues por más que sea tu funeral, tú no eres la persona importante ahí, sino es como todos los demás, pues te recuerdan o qué hacen y así, ¿no? Entonces, en algún
momento... Si eres la persona importante.
Pero pues no se trata de ti, o sea, en los funerales normalmente es como la gente se recuerda con la persona en cuestión. O cómo les duele que se haya muerto fulanita persona, güey. Y en esta historia de los 15 es lo mismo, así como que todo mundo tenía ciertas expectativas y todos pues se la pasan a toda madre, pero ella no. Entonces hace su viaje de él, el héroe, consiste en reconciliar su identidad con su historia, güey. Y la del Cindy la Regia va también por esa dirección, güey. Por eso, a lo mejor estoy buscando cine donde no lo hay, güey, pero a mí me gustó, o sea, a mí me gustó. Pero
no, insisto. ¿No existe un sobreanálisis?
Sí, pero pues sí, este es el lugar indicado. Pero bueno, ahí están las recomendaciones, las medias recomendaciones y el tráiler. Pero pues yo creo que podemos dejarle ahí.
Vale, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @los explícitamente, excepto en el estómago de los lobos, porque allá estamos como...
Algo de indigestión, pero en x.com estamos como @los explícitamente, porque solamente había 15 caracteres.
Nos vemos en la siguiente. Opova.
Chao.